Hace un tiempo estaba escuchando una canción muy linda que interpreta Dani Berríos, que habla acerca de la paternidad. Y en esa canción, Dani Berríos canta algo que a mí me impactó desde el momento que lo oí. La canción dice más o menos así: Señor, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Ayúdame a mí a ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, te lo pido. Y así la canción habla de ese deseo de un padre que quiere verse reflejado en la vida de su hijo. Y estuve pensando que esto es una gran realidad, lo veamos nosotros o no. Nosotros como hijos somos el reflejo de nuestro padre y de nuestros padres, ¿verdad? Y nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros hemos marcado en su vida. Y recuerdo muy bien hace un tiempo que me llené de tanta alegría y tanto gozo porque escuché a mi hijo Derek que dijo que él quería, cuando fuera grande, quería ser pastor y quería ser un siervo de Dios. Y créanme, hermanos, yo dije, así como su padre. Así dije, la verdad me llené de gozo, me llené de alegría. Pero hay veces que mis hijos han hecho cosas que de las cuales no me siento tan feliz y tan orgulloso, más bien me siento avergonzado y ahí no digo nada. Pero la que dice algo es mi esposa y dice, igual que su papá, ¿verdad? Y en alguna ocasión al ver a mis hijos me doy cuenta de que ellos son el reflejo de mí y que yo en muchas cosas soy el reflejo de mi papá, don Carlos Ellis, que está allá en Escuintla, Guatemala. Y entonces me doy cuenta de tal palo, tal astilla. ¿Alguna vez se han puesto a pensar de eso, verdad? Uno mira a los niños y dice, ah, sí, pues ya sé quién es su papá. Solo con verlos ya sabemos, ¿verdad? De tal palo, tal astilla. Y hoy yo quisiera que habláramos precisamente de ese concepto de ser como nuestro padre. Y de eso habla el mensaje de hoy. Hoy quiero que hablemos lo que la Escritura nos enseña en Mateo capítulo 5, versículo 9. Y les quiero pedir a todos que abran allí la Escritura. Mateo capítulo 5, versículo 9. Y estamos en este tema, esta serie, El Camino de Dios a la Felicidad. Y hemos visto ya seis llaves o claves que el Señor Jesucristo enseñó en el famoso Sermón de la Montaña acerca de cómo obtener verdadera satisfacción en la vida, cómo llegar a ser feliz. Porque su audiencia era una audiencia que estaba buscando la felicidad, y él aprovecha en ese primer sermón que el evangelista Mateo describe en ese capítulo, y que es conocido como las Bienaventuranzas o el Sermón de la Montaña, declara aquí ocho claves, ocho principios para obtener la felicidad. Y comienza diciendo el Señor a su audiencia ahí en el capítulo 5 de Mateo, versículos 3 al 10, y les invito a que lleven la lectura con su vista. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos, ¿quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Vean ustedes el versículo 9 una vez más, todos juntos, leemos a viva voz. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Jesús está diciendo aquí una cosa que nosotros tenemos que entender claramente. Se puede saber cuando somos muy parecidos a nuestro Padre Celestial, cuando en nuestra vida buscamos o somos canales por donde la paz de Dios puede llegar a una situación o a una persona. Y es lo que está diciendo, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y el Señor Jesús aquí está diciendo, si tú actúas como un hijo de Dios, entonces vas a imitar a Él en esto de transmitir paz a los demás. Los pacificadores. Lo que está diciendo aquí es feliz, 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 tres veces dichoso, tres veces feliz, bienaventurado aquel que trabaja por la paz, aquel que es un pacificador, porque cuando la gente ve que nosotros somos personas que trabajan por la paz, que quieren ser construir la paz en su ambiente donde se desarrollan, estamos imitando a nuestro Padre Celestial. Por eso dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. De tal padre, tal hijo. De tal palo, tal astilla. Nota bien que no dice, felices son los amantes de la paz. Todo el mundo ama la paz, todo el mundo quiere vivir en paz, ¿no es cierto? No dice eso el versículo. Tampoco dice, felices son los pacíficos, ¿verdad? Hay pacíficos y hay atlánticos, ¿verdad? Pero no dice aquí, felices los pacíficos. Pacíficos son aquellos que nunca se perturban, que nunca se molestan por nada. No, eso no dice el versículo. Dice, felices los que hacen la paz. Los que luchan, los que buscan activamente resolver conflictos. Y mira que nuestra vida, mira que nuestra familia, mira que nuestra sociedad, mira que nuestra iglesia, mira que nuestra nación y el mundo entero está lleno de conflictos, ¿cierto o no es cierto? Y hay muchos conceptos erróneos, equivocados acerca de ser un pacificador, acerca de ser un constructor de la paz. En las Naciones Unidas se habla de los equipos y de la comisión. ¿Para qué? ¿Fomentar qué? La paz. Y es interesante porque todo el mundo habla de paz. Incluso hasta en los concursos de Miss Universo, la que gana, la que siempre dice, ¿y qué deseas para el mundo? Paz. Y todos, ¿verdad? Porque eso es lo que las reinas dicen, ¿verdad? Todo el mundo quiere la paz. Pero hay conceptos erróneos, conceptos equivocados acerca de ser un pacificador. Les quiero dar dos de ellos. El primero es que ser un pacificador no es evitar. Fíjate bien. Porque muchas veces entendemos que yo voy a ser pacificador, yo voy a construir por la paz, así es que voy a huir del problema. Dejamos el problema ahí, no lo solucionamos, no lo enfrentamos. No, entonces estamos huyendo del problema. Lo estamos evitando y ser un pacificador no es evitar. No es pretender que no existe, no es decir, no quiero hablar de eso, así es que yo soy un pacificador. No, no es eso. Eso no es ser pacificador, hermanos. Eso es cobardía, eso es no querer enfrentar un problema, es no querer afrontar la situación que se nos está presentando. A ninguno de nosotros nos gusta el conflicto, ¿a ustedes les gusta? Estarse peleando allí, estar creando confusión y tumulto y pleito. Hay personas que se deleitan con eso, ¿sabían ustedes? Motivan, buscan entrar en conflicto, dicen alguna cosa, como decimos allá en mi pueblo, lanzan una bombita para que al explotar a ver por dónde se mueve todo, ¿verdad? Pero hay personas que son conflictivas, les gustan los problemas, les gusta crear tensión, donde quiera que llegan, causar cisma, división, problemas, ¿verdad? Alguno podría pensar, no, yo no soy así, yo soy un pacificador, yo evito los problemas, ¿verdad? Y cuando se presentan, yo mejor salgo huyendo, porque para mí es mejor que digan, por aquí corrió que por aquí quedó, dicen, ¿verdad? Y es cierto, en algún momento se nos toca a cada uno tener que afrontar esto, pero no evitarlo. ¿Saben una cosa? A ninguno de nosotros nos gustan los conflictos, así que lo evitamos, lo posponemos, lo desconectamos de nuestra realidad, ¿verdad? Y creemos que con hacer esto, el problema se va a quitar, va a desaparecer. ¿Pero qué es la realidad, hermanos? El problema solo se hace más y más y más y más grande. Entonces, construir la paz no es evitar el problema. Construir la paz tampoco no es el apaciguamiento. ¿Saben qué es el apaciguamiento? ¿Sí? Cuando siempre resultamos cediendo y dejamos que la otra persona se salga con la suya, dejamos que la gente nos atropelle y nos pase por encima y entramos en una pasividad y decimos, no, es que lo que pasa es que yo no quiero ser motivo de discordia en este hogar. Yo no quiero ser motivo de problema en este grupo de trabajo. Yo no quiero, decimos cosas así y lo que estamos haciendo es buscar el apaciguamiento, ¿verdad? Calmar los ánimos. Pero eso no es ser un constructor de la paz. Eso no es ser pacificador. Eso es pasividad. Y quiero decirles algo, Jesús, nuestro Señor, no era así. Él era una persona más bien controversial en muchos aspectos de su vida. Se mantuvo firme en una serie de asuntos que podían causar tensión, pero Él se mantuvo firme. Así que no es evitar, no es apaciguamiento. De vez en cuando he leído algún libro que para matrimonios que dice que para que todo vaya bien en la vida matrimonial debe ser como el tapete, dejar que te pasen encima, dejar que te pisoteen, que tu cónyuge se salga con la suya. Pero algunas veces he leído un libro así, yo digo, esto está totalmente equivocado. Y algunos consejos son, por el bien de la paz en tu hogar, cede y déjate pisotear. No es cierto, la Biblia no enseña eso. Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca dijo que alguna vez tienes que renunciar a tu identidad y ser como un tapete que todos te pisotean. Entonces, si no es apaciguamiento, si no es estar evitando, ¿qué es? Y hoy vamos a ver lo que esta bienaventuranza nos dice. Porque la leemos nuevamente y dice, versículo 9, dichosos los que trabajan por la paz. ¿Por qué? Porque serán llamados hijos de Dios. Así que la respuesta o lo que Dios espera de todos nosotros como constructores de la paz no es evitar el conflicto, no es apaciguar el conflicto, es una búsqueda, escúchenlo bien, ser un pacificador, ser un constructor de la paz, es una búsqueda activa para resolver el conflicto. Y esto es una cosa que se debe aprender, porque no viene con nosotros, hermano. Esto es algo que se aprende. ¿Por qué debo ser un pacificador? ¿Por qué tengo que aprender a buscar activamente resolver un conflicto? Por varias razones, pero quiero darle solamente tres en esta ocasión. ¿Por qué debo ser un pacificador yo? ¿Por qué ustedes tienen que ser constructores de la paz en su hogar, en su familia, en la sociedad donde viven, en la compañía donde trabajan? ¿Por qué debemos ser pacificadores? Bueno, en primer lugar, porque los conflictos sin resolver, y si estás anotando, anótalo bien, los conflictos sin resolver bloquean mi comunión con Dios. La primera razón. Vean ustedes lo que la Biblia nos dice con respecto a este punto. Quiero que abran la Biblia en Primera de Juan 4:20 al 22. Primera de Juan 4:20 al 22. Quiero que todos lo encuentren porque este pasaje nos dice que debido a que los conflictos no resueltos bloquean mi comunión con Dios, mi comunión con otras personas, yo tengo que aprender a ser un pacificador. La Biblia dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y Él nos ha dado este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos dio, mis amados hermanos? El que ama a Dios, ame también a quién. Ame también a su hermano. Fíjate bien, lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es lo siguiente. Debemos nosotros ser pacificadores porque los conflictos sin resolver bloquean mi comunión con Dios. Cuando tú dices que amas a Dios, pero estás en conflicto con tu pareja, cuando estás en conflicto con tus hijos, cuando estás en conflicto con tus hermanos, cuando estás en conflicto con gente alrededor tuyo y estás en problemas no resueltos, esto rompe, esto bloquea tu comunión con las personas. Y la Biblia nos dice que nosotros somos llamados a tener comunión unos con otros. Vean ustedes lo que dice el mismo apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 y 4. Cuando escribe, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan, ¿qué cosa? Comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si nosotros estamos creciendo cerca de Dios y nuestro hermano, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, los hermanos en la fe, están también creciendo cerca del Señor, estamos todos unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito. Tenemos las mismas metas, tenemos los mismos anhelos, adorar y servir a Dios con todas nuestras fuerzas. Pero cuando hay un conflicto y no se resuelve, mis amados hermanos, se rompe la comunión y la comunicación con las personas a nuestro alrededor. Por lo tanto, nuestra adoración, por lo tanto, nuestra relación con Dios, por lo tanto, nuestra dependencia y comunión con Dios se rompe. No solo verticalmente, sino que también horizontalmente con las demás personas. ¿Por qué otra cosa yo tengo que buscar ser un pacificador? Bueno, en segundo lugar, porque los conflictos sin resolver evitan que las oraciones mías sean contestadas. Mis oraciones van a tener tropiezo, van a tener estorbo. ¿Por qué? Porque tengo un conflicto no resuelto con alguien. Y yo lo sé muy bien. Al punto que el apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, lo que dice a continuación. Primera de Pedro 3, 7, y esto lo habla en el contexto del matrimonio, de la relación de pareja. ¿Sí? De igual manera, ustedes esposos, dice el apóstol Pedro, sean que comprensivos en su vida conyugal. ¡Ojo, esposos! ¿Cuántos son esposos aquí? No es pecado ser esposo. Levanta bien tu mano. Muy bien. Les hablo a todos los esposos aquí. Dice la palabra del Señor. De manera que, mi querido hermano que eres esposo, sé comprensivo en tu vida conyugal con tu esposa. Dice, trátala cada uno a su esposa con respeto. Fíjate bien. Ya que como mujer es más delicada, más delicada. No seamos nosotros, ¿verdad?, como aquella persona allá en Latinoamérica, en Sudamérica, que dijo, oh, sí, hombre, a las mujeres hay que tratarlas como las motos. Si no arranca, hay que darle otra patada. Y si no arranca otra vez, otra patada hasta que arranque, dijo. Y yo dije, este hombre de plano, con razón, está solo. ¿Quién le va a aguantar? ¿Verdad? Y fíjate los conceptos que tenemos. Y aquí Pedro, que es el siervo que Dios usó para darnos instrucción a nosotros los esposos, dice, trata a tu esposa como a vaso más frágil, porque es más delicada. Y eso es una cosa muy importante. Y da las razones. Dice el por qué debemos hacer. Ambos somos herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero cuando yo tengo una diferencia con mi esposa, les aseguro delante del Señor que paso un día miserable. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa. Y si ustedes son como yo, no puedo tener un conflicto con alguien. Tengo que resolverlo. Tengo que buscar estar en paz con él o con ella, porque de lo contrario, no solo mi comunión con esa persona está deteriorada, yo no puedo decir que amo a Dios, porque si no he arreglado un problema con mi hermano, yo no puedo estar en paz. Y mucho menos, mis amados hermanos, puedo orar porque mis oraciones del techo no pasan. Encuentro estorbo cuando en mi relación de pareja, que es la relación más próxima, más cercana, más unida que tengo, está deteriorada. Y si yo, como hijo y siervo de Dios, quiero vivir para agradar a Dios, tengo que arreglar eso lo más pronto posible. Tengo que luchar por ser un constructor de la paz. Si la he dañado a mi esposa con algo que dije, tengo que ir y pedirle que me perdone. Tengo que ir y tratarla como ella se merece, porque ella, al igual que yo, es coheredera de la gracia y de la vida que Dios nos ha dado. Entonces, yo no la puedo pisotear, yo no la puedo maltratar, y ella a mí tampoco, porque no es ese el llamado de Dios para su vida. Yo tengo que amar a mi esposa, y ella tiene que sujetarse al liderazgo que yo tengo en la casa. Y entendiendo bien el asunto de ser cabeza, mis amados hermanos, no es un asunto de quién manda y quién pisotea y quién grita más. Es un asunto de quién tiene la mayor responsabilidad para que ese hogar funcione. Entonces, mis amados hermanos, este es un asunto muy importante e interesante. Los conflictos sin resolver bloquean mi comunión con Dios y con las personas, pero también los conflictos sin resolver evitan que las oraciones nuestras sean contestadas. Nuestras oraciones van a encontrar tropiezos si nosotros no hemos arreglado un conflicto con alguien. Nada puede sustituir entonces a la reconciliación. Nosotros tenemos que buscar la reconciliación lo más pronto posible. Y en la relación de pareja, el apóstol Pablo nos dice claramente que no pase la noche sin que ustedes se hayan puesto de acuerdo y si hayan arreglado el problema. ¿Cuál es la situación si nos vamos a la cama peleados el uno con el otro? Es que en la noche la mente, hermano, no para. Y comenzamos a maquinar cosas. Si me dice eso, le voy a decir esto. Y si me dice que otro, me va a ver, me va a oír. Y si esto me, y si, ay, ay, ay. Hermanos, imagínense toda la noche pensando cómo responder al ataque indiscriminado del esposo, del cónyuge. Así que no funciona, tenemos que buscar la reconciliación. Nada mejor para arreglar el conflicto que la reconciliación. Y me llama la atención lo que Mateo capítulo 5 dice al respecto de la reconciliación. Dice la palabra del Señor, fíjense bien lo que dice en Mateo 5, dice: la reconciliación es un requisito previo para la verdadera adoración. Cuando vienes a la iglesia y entonces quieres dar tu ofrenda, dice, y si te recuerdas que tienes un conflicto con alguien en casa o aquí, ve primero, deja tu ofrenda ahí, ve primero, arregla y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y adora a Dios de corazón con limpia conciencia. Hermanos amados, nosotros tenemos que adorar al Señor con limpia conciencia. Si estás con un conflicto en casa, arréglalo primero y adora después. Cuando vienes a la iglesia y ya estás listo para dar tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice que vayas y arregle las cosas y luego vuelvas y ofrezcas tu ofrenda y adores al Señor. Nada puede sustituir a la reconciliación, hermanos. No dar, compartir, leer la Biblia, nada puede sustituir a la reconciliación. Ve, tú puedes orar mucho, pero si no estás reconciliado con el hermano o con la hermana o con tu pareja, no va a funcionar. Tú puedes dar muchas ofrendas, pero tu corazón está dividido, está en guerra. No tienes paz mental, no tienes paz emocional. Hay un conflicto con tu ser amado, hay un conflicto con alguien en la familia. No puedes adorar a Dios verdaderamente. Si estamos teniendo dificultades para conseguir una respuesta a la oración, entonces bien puede y vale la pena pensar: ¿será que yo tengo un conflicto con alguien y no lo he arreglado? Porque aquí claramente nos dice la palabra que para que nuestras oraciones no tengan estorbo, tenemos que reconciliarnos con aquellos con los que tenemos algún conflicto. ¿Amén, hermanos, o no amén? La tercera cosa es que los conflictos sin resolver estorban y también impiden tu felicidad. Los conflictos sin resolver impiden tu felicidad. Cuando estoy en conflicto con mi esposa, la paso muy mal, yo no sé ustedes. Cuando realmente quiero disfrutar la vida, pero tengo una diferencia con ella y no lo he arreglado, tal vez ella me ofendió, tal vez yo la ofendí, yo no sé, pero hay algo que no está bien. Yo no puedo estar contento, no puedo estar feliz, no me puedo realizar como persona. Tengo que arreglar con ella. Los frijoles, aunque sean con queso y crema, no me saben bien cuando tengo un problema con mi esposa. De veras, hermano, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Y es que cuando uno se da cuenta que esto está ocurriendo, se puede llenar de amargura, se puede llenar de enojo. ¿Y qué es lo que hace el enojo y la ira en nuestra vida, hermanos? ¿Qué es lo que hace? Ah, nos causa una úlcera en el estómago, ¿verdad? Sí, es verdad. Nos comienza a temblar el ojo porque, claro, estamos enojados, ¿verdad? ¿Qué pasó? No pasó nada, ¿verdad? Y cualquier cosa que le caiga al estómago, gases y de todo, ¿verdad? Es un problema realmente, ¿verdad? Y lo peor de todo es que nos comienza a hacer personas, ¿qué? Resentidas. Con razón Job declara en el 18:4 del libro de Job: es tal tu enojo que te desgarras el alma. Hermanos, cuando uno está enojado, está iracundo, uno se hace garras, uno se hace daño a sí mismo. Si con enojarnos arregláramos algo, enojémonos todo el tiempo, pero no arreglamos nada. solo nos dañamos nosotros mismos. El resentimiento es algo verdaderamente tonto y comenzamos a sentir cosas contra la persona con la que tenemos el conflicto. Comenzamos a pensar, comenzamos a resentirnos contra él o contra ella y el resentimiento ocupa toda nuestra mente y estamos diciendo y a veces hasta injuriando y maldiciendo y haciendo cosas y es que ojalá le caiga un rayo y que no sé qué y que no sé cuál. Y hermanos, toda nuestra mente es ocupada por pensamientos de resentimiento, de ira, de desgarradora. ¿Arreglamos algo con eso? No. Cuando nos resentimos, el resentimiento ocupa totalmente nuestra atención, acapara nuestra mente y perdemos todo gozo, toda felicidad. No podemos hallar alegría, no podemos hallar felicidad en un estado así. Entonces, tenemos que hacer algo. Estamos molestos contra la otra persona. ¿Y qué es lo que piensa uno cuando está molesto con alguien? Me hirió, me dijo, no me comprende, no es atento, no es cariñoso, no me respeta. Él tiene la culpa, ella no me da mi lugar, esto aquí, ella allá, él aquí, él allá. Y comenzamos. ¿En quién está pensando uno cuando de arreglar un conflicto se trata? En uno. ¿Quién tiene la razón? Yo la tengo. ¿Y sabes qué? Le voy a demostrar que está equivocado. Le voy a demostrar que está equivocada. Y entonces estamos ahí, hermanos, perdemos todo gozo, toda alegría. ¿Y quién quiere una vida así, hermanos? ¿Quién quiere una vida así? Estamos como aquella caricatura de que pasaban en mi tiempo allá en Guatemala, los Melaza. Los Melaza eran dos personajes de las tiras cómicas que tenían un matrimonio, hermanos, pero tan deteriorado, tan malo, era tan que causaba chiste porque reflejaba realmente la realidad de muchas parejas, ¿verdad? Están ahí como el cuerpo espín cuando cae la nieve. Saben que se necesitan y se juntan, ¿verdad? Y de repente con las mismas espinas de su cuerpo se puyan y se vuelven a alejar, pero como está tan frío se vuelven a juntar y ¡pum! Y están puya que puya que puya. Qué tremendo, ¿verdad? Pero así somos muchas veces. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ya vimos que no funciona, ¿verdad? Ya vimos que realmente los conflictos no resueltos bloquean mi comunión con Dios y con otras personas, evitan que mis oraciones sean contestadas e impiden mi felicidad. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Tenemos que aprender a ser constructores de la paz. Tenemos que aprender a ser pacificadores. Y hay cinco cosas que yo quisiera que nosotros viéramos hoy para poder verdaderamente dar pasos para llegar a obtener y encontrar la paz perdida. Porque ese es el tema de nuestro mensaje hoy, encontrando la paz perdida. Y yo quiero que cada uno de ustedes, por favor, me siga con atención en este mensaje. ¿Cómo resolver conflictos en el hogar? ¿Cómo resolver conflictos en el trabajo? ¿Cómo resolver conflictos en la escuela? ¿Cómo resolver conflictos en las relaciones con nuestros amigos? ¿Cómo resolver conflictos en la iglesia? Bueno, cinco cosas para hacer. La primera de ellas, planea tener una conferencia de paz. Planifica tener una reunión que tenga como propósito hacer la paz con aquella persona. Mateo capítulo 5, versículo 24. Mateo 5, 24, dice la palabra del Señor, desde el 23. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, mira lo que tienes que hacer. Deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y ¿qué? Reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Primera cosa, planifica tener una conferencia de paz. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y haz la paz con él. Nuestro Señor nos dice que debemos tomar la iniciativa. No hay que esperar a que la otra persona dé el primer movimiento. Yo, dice el Señor, tengo que ir y buscar hacer la paz con ella. Sea yo el ofendido o sea yo el ofensor, tengo que dar el primer paso. Siempre tengo que tomar la iniciativa. Siempre tomar la iniciativa. ¿Por qué? Bueno, debido a que el Señor Jesús así lo dijo. That's it. Eso es. Punto. ¿Por qué tengo que hacerlo así? Si Él me ofendió, si ella no me dio mi lugar, si yo aquí estoy pintado en esta casa, si tal cosa. No importa. ¿Qué dice el Señor? Ve y haz la paz da el primer paso. Eso como cuesta, hermanos. Que venga aquí. Yo no hice nada. A mí que me registren. Esto o aquello, no importa. ¿Eres tú el ofendido? Ve y haz las paces. ¿Eres tú el ofensor? Con mayor razón, ve y haz la paz. Siempre toma la iniciativa. Siempre toma la iniciativa. ¿Por qué? Bueno, el Señor así lo dice. Toma la iniciativa. Y se espera que tú, que eres ya un creyente en Jesucristo, pues seas un poco más maduro. Así que ve tú primero. Demuestra que tienes un poco más de madurez. Programa sentarte con esa persona, charlar frente a frente. Nunca arregles un problema por teléfono, por favorcito. Mucho menos por texto. Peor por email. Jamás de los jamases, por favor. Haz una conferencia, una sesión. Planifica una conferencia de paz. Siéntate con esa persona frente a frente, cara a cara. Háblele tu corazón y háblale del conflicto porque quieres resolverlo. Déjame decirte, si tú no haces esto, el conflicto no se va a resolver por sí solo. Al contrario, esto es un esfuerzo intencionado. Yo tengo que planificar, reunirme con el hermano, hablar con él francamente y buscar esclarecer los puntos y llegar a una reconciliación. Porque yo no puedo seguir así. Tú no puedes seguir así. Y si tú lo dejas al tiempo, y si tú lo evitas, y si tú solo apaciguas las cosas, entonces el problema se hace más grande. Y se hace más grande. Y se hace más grande. ¿Cuándo debo arreglar el problema, hermanos? ¿Cuándo tengo que hacer la cita para arreglar el asunto? Hoy. Hazlo enseguida. Hazlo ahora. No esperes a mañana. Mañana puede ser muy tarde. Hoy tienes que hacer una cita para hacer la paz con esta persona. No lo pospongas. Si lo evitas o lo retrasas, solo se empeora el problema. Tienes que tomarte el tiempo para resolver el conflicto, porque por sí solo no se va a resolver. Segunda cosa, planifica tener la conferencia de paz. Segunda cosa, trata de entender los sentimientos de la otra persona. Mira lo que dice Filipenses 2:4. Es el apóstol Pablo que escribe a los filipenses. Y les escribe de la siguiente manera. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Son principios para resolver conflictos, hermanos. Y bien haremos nosotros en anotarlos con toda claridad y aprenderlos para que nos ayuden en nuestro diario vivir. 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Vean ustedes, Filipenses capítulo 2, versículo 4, en la Nueva Versión Internacional dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también debe velar por los intereses de los demás. Cuando tengas esa conferencia de paz, trata de ponerte en los zapatos de la otra persona y intenta por lo menos ponerte en su lugar y sentir lo que está sintiendo. Tratar de meterse en su mente y corazón para que intentes comprender cómo se siente, por qué piensa de esa manera, por qué está tan enojado, por qué está tan enojada. Si a mí me hubieran hecho, ¿estaría yo igual? Ten empatía con la situación y los sentimientos de esa persona. Entonces trata de entender sus sentimientos. En otras palabras, Filipenses 2:4 dice, ninguno de ustedes debe pensar solo en sus propios asuntos, pero tengan en cuenta los intereses de otras personas también. Y el asunto aquí es entender, mira el versículo 4 y subraya ahí en tu Biblia, considera el versículo 4, cada uno debe velar, subraya, ponle un círculo, velar por los intereses del otro, ¿sí? Cuando estás enojado, ¿en quién estás pensando? En ti. En tus necesidades, en tus heridas, en lo que me hiciste, en cómo me hablaste, en cómo me siento. Nunca estás pensando en cómo se sentirá, cómo le herí, cómo habrá tomado mis palabras. Nunca. Y cuando tratas de ponerte en su lugar, comienzas a entender que esa persona, al igual que tú, también tiene su corazoncito. Y el corazoncito a veces es como un ave de cristal, hermano, que si se tira, se puede hacer en 1,000 pedazos. Así que todos nosotros tenemos que tratar de entender los sentimientos de los demás. Los padres, tratar de entender los sentimientos de nuestros hijos. El cónyuge, tratar de comprender los sentimientos de la pareja. Y todos nosotros en la iglesia, tratar de sentir lo que el hermano puede estar sintiendo, porque queremos, estamos resueltos a ser hacedores de la paz, a ser pacificadores. Entonces, planeamos una conferencia de paz, tratamos de entender los sentimientos de la otra persona, y muy importante, atacamos el problema. Nunca atacamos a la persona. Nunca atacamos a la persona. Tú no puedes concentrarte en solucionar el problema y tratar de manejar la culpa a la misma vez de esa persona. No se puede. No lo puedes hacer al mismo tiempo. O te reconcilias o buscas quién es el culpable. Pero si buscas la reconciliación, quién es el culpable finalmente queda en segundo plano, porque lo que tú quieres es arreglar con esa persona. Quiero decirte algo. Muchos, si ustedes son como yo, muchas veces van a querer ganar todo argumento. A mí nadie me gana, yo tengo la razón. Y si esté enojada mi esposa o el hermano o el vecino o el compañero de trabajo, yo le voy a demostrar, lo voy a hacer pedazos con los argumentos que le voy a presentar. Él está mal, yo estoy bien, y aquí se va a hacer la realidad de las cosas. Entonces tú vienes, te enfrentas, y en esa conferencia ya no es de paz. Entonces tú vas buscando quién es el culpable, le vas a ir a demostrar quién es el culpable. Y entonces te enfrentas a él, es una batalla, es una guerra. Y sacas tus argumentos, los pones sobre la mesa y vienes a decir, mira, tú, número uno, tú, número dos, tú, número tres, tú, número cuatro, y así el listón, hermanos. Y después de decir todos esos argumentos, el otro está ahí apenas respirando y dice, bueno, está bien, yo soy culpable, ¿y qué? ¿Y cuál es el problema? ¿Y aquí qué onda? ¿Verdad? Entonces, ¿qué arreglaste? ¿Qué arreglaste? Nada. Si tú vas buscando quién es el culpable, no vas a arreglar nada. Pero si vas buscando reconciliarte con esa persona, estar bien, edificar la relación, hermanos, después la misma persona, si se han reconciliado, van a decir, ¿sabes qué? Yo tengo la culpa, perdóname. El problema va a quedar en segundo, tercero, cuarto lugar. Pero lo importante es que se ganó una reconciliación. En un problema de pareja, al final, no importa tanto quién es el culpable, porque los dos lo somos. Pero importa que nuestra relación siga sólida. Importa que nuestra relación siga bien estrecha. Importa que nosotros sigamos reconciliados. ¿De qué te sirve a ti ganarle en argumentos a tu esposa, o al pastor, o al anciano, o al hermano, o a la hermana, al vecino, al compañero, al jefe? ¿De qué te sirve a ti ganarle en argumentos al jefe? ¿Qué arregla eso? No arregla nada. Pero construir puentes, sanar una relación, eso trae gran bendición. Así que ataca el problema, nunca ataques a la persona. ¿Sabes lo que dice Proverbios 15:1? La blanda respuesta calma la ira. Pero la respuesta agresiva es como echarle leña al fuego, hermanos. Es como echarle combustible al fuego y eso se va a incendiar. Así que antes de involucrar tu bocota, involucra tu mente y corazón. Y así tu bocota se va a volver boquita y vas a hablar tranquilito. Calladito, mijo, te ves más bonito. Y a veces, esto, mis amados hermanos, esto va a ser que el conflicto, la relación sane, el conflicto desaparezca y finalmente se van a poder tomar medidas, pero ya reconciliados, hermanos, porque queremos tomar medidas no reconciliados, y entonces tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, pero tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, y tú vas a hacer esto, y tú... No están reconciliados. ¿A dónde va a llegar eso? A ningún lado. Efesios 4:29 dice, no utilicen palabras dañinas, pero solo palabras de ayuda. El tipo de que se acumulan y proporcionan, lo que se necesita decir, dilo. ¿Sí? Es importante. La palabra de Dios nos orienta. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Entonces, antes de involucrar tu boca... Sí, pero ¡zup! Conecta la cabeza, conecta el corazón, cálmate y habla lo que pienses primero y después dices. Entonces, mis amados hermanos, planificamos una conferencia de paz. Tratamos de entender los sentimientos del otro. Atacamos el problema y no la persona. Y cooperamos en todo el proceso, en toda la forma posible. Tenemos que ceder, mis amados hermanos. Hay que pagar el precio por hacer la paz, hermanos. Hay que pagar el precio. Por hacer la paz, hermanos, cuesta trabajo. Cuesta mucho. Hay que pagar. Ser un constructor de puentes y no un tirapuentes. Eso cuesta. Eso va a tener inversión. Va a hacer que tú te comprometas. Y cuando tú estás comprometido, vas a luchar por eso. Vas a pagar el precio. ¿Qué podemos hacer juntos? Va a ser la pregunta que van a tener que trabajar los dos. Cuando estás en conflicto con alguien, recuerda lo que dice Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Dice la palabra del Señor: hagan todo lo posible por su parte para vivir en paz con todos los hombres. Hagan todo lo posible de su parte. Subraya esta parte de la Escritura. Haz todo lo posible de tu parte para vivir en paz con todos. La Reina Valera dice: en cuanto a ti esté en tus manos, haz todo de tu parte, ¿sí? En cuanto dependa de ti, haz todo de tu parte. El sello distintivo de un cristiano ha de ser la capacidad de llevarse bien con otras personas. Si hay un cristiano, si tú eres un cristiano que no se lleva bien con mucha gente, es porque probablemente no estás imitando a Dios, porque Dios es un hacedor de la paz. Dios es un pacificador. Y cuando tú no te llevas bien con las personas, algo está mal en ti. No pienses para afuera. Algo está mal en ti. Porque la Biblia dice que no estás dejando al Espíritu de Dios obrar de tal manera que tú puedas dar lo que tienes. Nadie puede dar lo que no tiene. Damos lo que tenemos. Entonces, si tú tienes conflicto con muchas personas, es porque como hijo de Dios no estás imitando a Dios, no estás llenándote del Señor y por lo tanto no estás dando la paz de Dios a otros. Puedes leer toda la Biblia, puedes cantar, puedes dar tu ofrenda, puedes orar por cantidades. Pero ¿sabes qué? Si no te llevas bien con otras personas, esta es la marca distintiva de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Somos pacificadores. Somos hacedores de la paz. Somos personas que buscan arreglar el conflicto, estar en paz con todos. Jesús les dijo a sus discípulos: en esto conocerán todos que son mis discípulos y tienen amor el uno para con el otro. Todo lo que esté de tu parte hacer para estar en paz con los demás, hazlo, vale la pena. Haz todo lo posible. Y para hacer todo lo posible, hermanos, tenemos que involucrar en nuestro léxico, en la forma en que hablamos, por lo menos estas palabras, que como cuestan en todos los idiomas, cuesta decirlas, hermanos. ¿Saben cuáles son? Me equivoqué, lo siento mucho. Cuesta en todos los idiomas decirlo. Perdóname, me equivoqué. Lo siento mucho. Y esas palabras tienen que estar incluidas en nuestro léxico, pero no solo en nuestro vocabulario, sino que del corazón salga. Lo siento, me equivoqué, y mucho, perdóname. ¿Sí? Santiago 3:17 dice algo que a mí me llena de mucha ilusión. Abran su Biblia en Santiago 3:17. Dice la palabra del Señor. Santiago 3:17. Vean ustedes. Santiago es, por decir así, el proverbio del Nuevo Testamento. El proverbio del Antiguo Testamento, palabra de sabiduría, es Santiago para el Nuevo Testamento. Y vean ustedes lo que Santiago dice en el versículo 17 del capítulo 3. La Reina Valera lo traduce así: pero la sabiduría que es de lo alto es primera, Santiago 3:17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Y mira lo que dice: y llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El versículo 18: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Nueva Versión Internacional dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, dice, El fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Hermanos amados, este versículo me está declarando a mí que todo lo que nosotros sembramos lo cosechamos. Tenemos que ser sembradores de semillas de paz, porque vamos a cosechar paz. Hermanos, alguien dijo con mucha razón, siembra vientos y cosecharás tempestades. Pero siembra paz, siembra cumplidos, siembra bienestar, siembra una palabra dulce, sazonada con sal, del corazón, pura. Y cosecharás eso. La ley de la siembra y la cosecha es una realidad, es un principio de vida. Todo lo que sembramos, cosechamos. Y los pacificadores, los que buscan hacer que el conflicto desaparezca, hermanos, somos sembradores de semillas de paz y por lo tanto vamos a cosechar frutos de bondad, de misericordia y buenos frutos para nuestras relaciones con los demás. Finalmente, enfatiza la reconciliación, no la resolución. Enfatiza la reconciliación, no la resolución. Segunda de Corintios 5:18 dice, Dios nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Hermanos, delante de las personas somos modelos de Dios que Él quiere usar para reconciliar a las personas con el Señor por medio de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser pacificadores, tenemos que ser constructores de la paz y dar este como un ministerio muy importante en nuestra vida. Yo no estoy para hacer la guerra, yo no estoy para crear conflicto, yo no estoy aquí para hacer problemas, estoy aquí como instrumento de paz, del Dios de paz. Dios me ha encomendado a mí y te ha encomendado a ti que seas instrumento de su paz a otros y que busques la reconciliación donde hay conflicto y donde la persona está enemistada con Dios, busques la paz con Dios. Ese es el camino. Ese es el ministerio de cada uno. Por eso el Señor Jesucristo dijo, felices, dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, es muy importante que nosotros lo tengamos bien claro. Algún día vamos a morir, hermanos. Puede ser que sea hoy, mañana, o el próximo mes. Por un momento piensa, imagínate esa escena ahí en el velorio, en la casa de Vela. Ahí donde está tu ataúd. Ahí estás, de cuerpo presente. ¿Qué comentarios dice la gente? Lo interesante es que cuando una persona se muere, ahí toda la maldad que ha hecho se desaparece. Todos dicen que es bueno, ¿verdad? Todos dicen, ¡ay, qué buena gente era! ¡Uy, mira! ¡Oh, no, no, no! ¡Viera usted! ¡Qué tipazo! ¡Qué mujer! ¡No, no, no! ¡Tremenda! ¡Cómo amaba a sus hijos! Su familia no era todo. Y solo cosas así, ¿verdad? Solo cosas buenas. Pero realmente, que tú pudieras ver el corazón de cada persona, ¿qué estará diciendo? ¡Qué bueno que se murió este! ¡Ay, sí, pobrecito! ¿Ah? Y comenzar a meternos en el corazón de las personas, ¿qué dirán de nosotros? Dirán, de verdad, era un hacedor de la paz, era un instrumento en la mano de Dios. O dirán de nosotros, no hombre, era un buscapleitos, ¿quién lo aguantaba? Ni su mamá. ¿Y qué sabe él de amor? ¿Qué sabía él de amores si ni su madre lo besó nunca? Entonces de ahí comienza a salir la verdad. O sea, imagínate que ya ni la mamá te bese. O sea, eso ya es demasiado. Y comienza a salir la verdad ahí, ¿verdad? Y comienzan todos a pensar y a decir lo que realmente piensan. ¿Qué dirán de ti? Dirán que eras un buscapleito, que eras un bully de esas personas que no encuentran acomodo con nadie. O dirán que eras un pacificador. Que eras una persona que se esforzaba por resolver el conflicto en lugar de provocarlos. Es muy importante que pensemos en esto. ¿Qué van a hacer de nosotros? ¿Cómo podemos nosotros entonces buscar la paz que se nos ha perdido? ¿Dónde está la paz que nos hace falta en nuestra vida? Recuérdate que Dios es un Dios de paz y envió a su Hijo, el Príncipe de Paz, para darnos paz a todos los seres humanos. Y cuando nosotros retenemos la paz de Dios porque Él ha perdonado nuestros pecados, entonces podemos dar lo que tenemos, paz a otros. Ser pacificadores. Podemos ir y en lugar de buscar y provocar conflicto, vamos a buscar soluciones y reconciliación. Y entonces vamos a estar dando a otros lo que estamos llenando nuestra vida, de lo que estamos llenando nuestra vida. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones. Si tenemos al Príncipe de Paz, Él nos dará de su paz. Y esa paz será como el árbitro del partido de fútbol que rige las acciones del partido. Así la paz de Cristo va a ser como el referee, va a ser como el árbitro que va a decir, no, allá no está permitido, aquí es donde tienes que jugar, aquí es donde tienes que hacer la jugada. La paz de Cristo va a mediar en nuestra mente y corazón, en nuestra vida, va a gobernar nuestro corazón. Y la paz de Dios juzgará nuestro corazón, evaluará. Cuando tenemos paz para con Dios, entonces se obtiene la paz de Dios. Y cuando ustedes y yo tenemos la paz de Dios, entonces nosotros podemos ser pacificadores. ¿Cómo tenemos la paz perdida, hermanos? Permitiendo que el Príncipe de Paz controle nuestra mente y corazón. Probablemente tú ya tienes a Cristo en tu corazón. Probablemente no. Si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, pídele que venga a tu vida y te dé la paz. Porque estás en guerra con Dios. Algunos de ustedes dicen, no, yo no estoy peleando con Dios. Hicimos la tregua. Y creen que decirle a Dios, Señor, quédate allá en el cielo, juega con los ángeles y encárgate de los problemas y conflictos en el Medio Oriente. Yo voy a vivir la vida como a mí se me da la gana. Yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. Creen que están en paz con Dios. No, han hecho una tregua, pero tarde o temprano el conflicto es inevitable. Necesitas la paz de Dios en tu vida. Pídele a Cristo que venga, perdone todos tus pecados y te dé una nueva vida y estés en paz con Dios. Pero si ya eres cristiano, si ya has hecho esa decisión de fe, estás manifestando en tu carácter, en tu vida, en las cosas que dices, en cómo te relacionas con los demás, que eres un constructor de la paz, que eres un pacificador. Porque cuando eres un pacificador, entonces imitas a tu Padre Celestial. Bienaventurados, dichosos los pacificadores, porque serán llamados como hijos de Dios. Les invito a todos a ponerse de pie. ¿Quieres disfrutar la vida de verdad? ¿Quieres de verdad disfrutar la vida? Estar en paz con Dios, en paz contigo mismo y ser promotor de resoluciones de conflicto y la paz con los demás. Ríndete por completo a nuestro Señor. Él es el Príncipe de Paz. Y cuando sientas que el conflicto es inevitable, recuérdate, ¿quieres de verdad ser feliz? Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.